Esta semana hemos podido comprobar que este mundo realmente está podrido y es un absoluto caos. Y providencialmente estamos terminando el libro de Hechos. Y de pronto usted ha escuchado la idea de que el libro de Hechos es acerca de los hechos del Espíritu Santo o los hechos del Espíritu de Cristo después de que Cristo ascendió. Ahora se acaba el libro de Hechos, hoy, y nos preguntamos, ¿qué continuará haciendo el Espíritu de Cristo después de Hechos 28? Si no hay Hechos 29, ¿no? Si el libro de Hechos es sobre lo que Jesús continúa haciendo por el Espíritu Santo después de ascender al cielo, ¿qué va a continuar haciendo Jesús después de acabar el libro de Hechos? Y me pregunto si tiene algo que ver, si acaso en algún sentido, con una pandemia, con la aprobación del aborto en nuestro país, con la invasión de Rusia a Ucrania y con la posibilidad de una tercera guerra mundial. Estoy convencido de que lo que dice el último pasaje de Hechos es una verdad determinante para cada detalle de nuestra historia y quiero mostrarles por qué. Vamos a Hechos capítulo 28. Hechos capítulo 28. Voy a leer desde el versículo 11 hasta terminar el capítulo. Hechos 28, versículo 11, esto es lo que dice la palabra de Dios. Después de 3 meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla y que tenía por insignia a los hermanos gemelos. Cuando llegamos a Siracusa, nos quedamos allí por 3 días, y zarpando de allí seguimos la costa hasta llegar a Regio. El día siguiente se levantó un viento del sur y en 2 días llegamos a Puteoli. Allí encontramos algunos hermanos que nos invitaron a permanecer con ellos por 7 días, y así llegamos a Roma. Cuando los hermanos tuvieron noticia de nuestra llegada, vinieron desde allá a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y cuando Pablo los vio, Dios dio gracias a Dios y cobró ánimo. Cuando entramos en Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con el soldado que lo custodiaba. Y aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos y cuando se reunieron les dijo, hermanos, sin haber hecho yo nada contra nuestro pueblo ni contra las tradiciones de nuestros padres, desde Jerusalén fui entregado preso en manos de los romanos, los cuales, cuando me interrogaron, quisieron ponerme en libertad, pues no encontraron causa para condenarme a muerte. Pero cuando los judíos se opusieron, me vi obligado a apelar al César, pero no porque tuviera acusación alguna contra mi pueblo. Por tanto, por esta razón, he pedido veros y hablaros, porque por causa de la esperanza de Israel llevo esta cadena. Y ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido cartas de Judea sobre ti, ni ha venido aquí ninguno de los hermanos que haya informado o hablado algo malo acerca de ti. Pero deseamos oír de ti lo que enseñas, porque lo que sabemos de esta secta es que en todas partes se habla contra ella. Y habiendo fijado un día, vinieron en gran número a donde él posaba, y desde la mañana hasta la tarde les explicaba, testificando fielmente sobre el reino de Dios y procurando persuadirlos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Algunos eran persuadidos con lo que se decía, pero otros no creían. Y al no estar de acuerdo entre sí, comenzaron a marcharse. Después de que Pablo dijo una última palabra, bien habló el Espíritu Santo a vuestros padres por medio de Isaías el profeta, diciendo, ve a este pueblo y di, al oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos han cerrado. No sea que vean con los oídos y oigan con que vean con los ojos, perdón, y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Sabed, por tanto, que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles, ellos sí oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo se quedó por 2 años enteros en la habitación que alquilaba, y recibía a todos los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad, sin estorbo. Esta es la palabra del Señor, hermanos. El título de este sermón es Según lo planeado. Porque este pasaje nos va a recordar la realidad detrás de un mundo en caos. Este pasaje es como si pudiéramos encontrar un orificio en el cielo y a través de un pequeño agujero ver lo que está pasando detrás de esta realidad. Lo que cantábamos en la primera alabanza, ¿no? Por encima del sol, como si pudiéramos ver por encima del sol qué es lo que está pasando detrás de lo que vemos. Y este pasaje nos va a permitir ver a Jesús sentado en su trono, diciendo, todo está saliendo según lo planeado. Y le ruego al Señor que esta visión de nuestro Rey soberano traiga consuelo y paz a nuestro corazón hoy. Mi mensaje para ustedes es, el reino de Dios también se extiende cuando personas lo desprecian. Y quiero que le presten atención a los detalles de esa frase, porque no es una cosa, es más bien otra. El reino de Dios también se extiende cuando personas lo desprecian. Y voy a mostrarles ese mensaje en este pasaje y los detalles de esa frase más adelante. No tenemos varios puntos hoy, solamente un mensaje. El reino de Dios también se extiende cuando personas lo desprecian. Lo que voy a hacer es demostrar ese mensaje en el pasaje y luego mostrarles cómo eso nos habla a nosotros hoy. El pasaje comienza con la llegada de Pablo a Roma, con la tan anhelada llegada de Pablo a Roma. Después de un viaje literalmente desesperante, Pablo llega a Roma. Y Lucas ha hecho un preámbulo tan grande para la llegada de Pablo a Roma que las expectativas están muy altas. No sé usted qué se imagina que va a pasar en Roma. Pablo lleva años tratando de llegar a Roma. Claro, para nosotros han sido solo unos domingos, ¿no? Pero para Pablo han sido años preso, meses en un barco. Y por fin llega a Roma. Básicamente podemos imaginarnos que eso va a ser una campaña evangelística tremenda. Pero entonces comienza el problema en este pasaje, comienza el conflicto de esta historia. Pablo convoca a los líderes judíos en el versículo 17, del versículo 11 al versículo 16, podríamos decir que es como el escenario. Ya, finalmente Pablo está en Roma, lo reciben algunos hermanos allí. Pero en el versículo 17, entonces Pablo decide convocar a los principales de los judíos y cuando se reunieron les dijo, hermanos, yo no he hecho nada. Yo estoy aquí porque me acusaron falsamente en Jerusalén, pero yo no he hecho nada. Yo realmente lo único que he hablado es de la esperanza de Israel. Ahora en el versículo 21, comienza lo extraño, porque Pablo hace un pequeño discurso allí para decirles, miren, yo no he hecho nada, yo soy inocente, y la respuesta de ellos está en el versículo 21, nosotros ni hemos recibido cartas de Judea sobre ti, ni ha venido aquí ninguno de los hermanos que haya informado o hablado algo malo acerca de ti. En otras palabras, no tenemos ni idea quién eres. Pablo está pensando que hay toda una revolución en contra del cristianismo en Roma, en contra de su llegada, porque claro, pensando que los de Jerusalén ya informaron, han pasado años, él está preocupado, porque de alguna forma todos ahí pueden ya tener una perspectiva errada de él. Pero resulta que ni lo conocen. Resulta que ni siquiera habían escuchado hablar de nada de lo que pasó en Jerusalén. Entonces de ahí ya empieza a estar como extraño este pasaje. Y luego, entonces Pablo dice, ok, bueno, por lo menos ellos quieren escuchar, versículo 22, deseamos oír de ti lo que enseñas, Porque sí hemos escuchado de esta secta llamada cristianismo y queremos saber de eso. Entonces Pablo dice, bueno, vengan en 3 días, dice el versículo 23, habiéndole fijado un día, vinieron en gran número. Entonces, por lo menos van a venir a escuchar la palabra de Dios. Así que son 3 días en los que Pablo tiene tiempo para organizar esa campaña evangelística y va a poder testificar directamente lo que hemos estado esperando, ¿no? Desde como el capítulo 19, va a poder testificar directamente del Evangelio. Pero entonces sucede lo que no nos imaginábamos. Versículo 23. Vinieron ese día gran número a donde él posaba, y desde la mañana hasta la tarde les explicaba, testificando fielmente sobre el reino de Dios y procurando persuadirlos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como los profetas. Es decir, Pablo organizó toda una conferencia de un día completo. Versículo 24. Algunos eran persuadidos con lo que se decía, pero otros no creían. Y al no estar de acuerdo entre sí, comenzaron a marcharse después de que Pablo dijo una última palabra. Se empezaron a ir. Básicamente, Pablo les predica y ellos como que sí, como que no, y ¿sabe qué? Mejor nos vamos de acá. Básicamente estamos ante la campaña evangelística más fracasada de la historia. Años de planeación y en menos de un día todos se van. Tal vez recordar el contexto nos puede ayudar a saborear la frustración de ese versículo. Permítanme hacer un recuento de todo lo que vivió Pablo para llegar a Roma. Pablo fue desanimado por todos sus amigos para no ir a Jerusalén. Le tocó calviarse, casi lo linchan en Jerusalén. Los soldados romanos tuvieron que llevarlo alzado a la cárcel para que no lo mataran. Sobrevivió a un atentado, lo metieron preso y casi lo torturan. Tuvo que explicar 10,000 veces que era inocente. Un gobernador lo tenía como entretenimiento y otro gobernador lo presionaba psicológicamente para que le diera dinero por su libertad. Estuvo más de 2 años preso, lo enviaron a Roma en un barco con prisioneros. Su barco naufragó, le tocó pasar el invierno en medio de una tribu pagana y, cómo olvidarlo, lo mordió una serpiente. Todo eso para que él llegara a Roma. Llega, predica, no creen y se van. La campaña evangelística más fracasada de la historia. Si hubieran invitado a Billy Graham, de pronto otra hubiera sido la situación. Pero en realidad, el conflicto es más grave que simple frustración. El conflicto es más grave que simple frustración, porque miren nuevamente de qué es lo que predica Pablo en el versículo 23. ¿Cuál es el tema de la predicación de Pablo? ¿Qué es lo que él enseñaba? ¿De qué se trataba su mensaje? Desde la mañana hasta la tarde, les explicaba todo, testificando fielmente, ¿sobre qué? Sobre el reino, sobre el reino de Dios. Entonces el conflicto es mucho más grave, porque la pregunta aquí es, si estas personas no creen, ¿cómo el reino se va a seguir extendiendo? Desde el capítulo 1 de Hechos hemos visto que el objetivo es llevar el evangelio y extender el reino de Dios hasta lo último de la tierra. Pablo ya está alcanzando lo último de la tierra. Pablo ya está llegando a los límites de lo último de la tierra. Está en Roma por fin y no creen. ¿Cómo se va a seguir extendiendo el reino de Dios si no creen? ¿Cómo se va a seguir extendiendo el reino de Dios si lo desprecian? Ya no puede haber más reino. Ya no se va a seguir extendiendo. Entonces, Lucas nos dice, y es muy detallado, explicándonos por qué fue que se fueron. ¿Por qué exactamente estos judíos que estaban ahí escuchando el evangelio decidieron irse? ¿Cuál fue la razón principal? Versículo 25. Al no estar de acuerdo entre sí, comenzaron a marcharse después de que Pablo dijo una última palabra. ya tenían ganas de irse. Entonces Pablo les dijo, bueno, escúchenme una última cosa. ¿Qué es lo que Pablo les dijo? Bueno, lo que les dijo fue Isaías 6. Del versículo 25 al final, hasta el versículo 27, Pablo está citando Isaías 6, 9 y 10. Isaías 6, 9 y 10 es tal vez uno de los pasajes más ofensivos de la Biblia. Y básicamente lo que les dice es, ustedes me hacen acordar lo que dijo el Espíritu Santo a sus padres por medio del profeta Isaías. Ve a este pueblo y di, esto es lo que Isaías debía hacer, al oír oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos han cerrado, no sea que vean con los ojos, oigan con los oídos, entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Y creo que algo que tenemos que enfatizar en el versículo 6, 27 es, no sea que, no sea que. Pablo entiende su ministerio a la luz del ministerio de Isaías. Básicamente él entiende que lo que está haciendo es similar al ministerio de Isaías. La pregunta es, ¿a qué llamó Dios a Isaías? Si era profeta, pues a profetizar, ¿cierto? Básicamente lo que Isaías tenía que hacer era predicar la palabra de Dios, tenía que predicar la voluntad de Dios al pueblo. Pero ¿para qué Isaías tenía que predicar? Si usted lee el versículo 10, que de hecho lo leímos al principio del servicio, esto es lo que le dice Dios a Isaías: haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos, no sea que vean con sus ojos, oigan con sus oídos, entiendan con su corazón y se arrepientan y sean curados. Isaías fue llamado por Dios para que a través de su predicación los corazones de los que lo escuchaban fueran ¿qué? Endurecidos. Isaías no fue llamado a convertir a las personas. Isaías fue llamado a endurecer a las personas. Eso significa que cuando personas no creían y despreciaban a Isaías y su mensaje, el ministerio se estaba cumpliendo. El propósito se estaba cumpliendo. Y Pablo se identifica con ese llamado. Hay un pasaje que para nosotros como pastores es muy importante recordar. Segunda de Corintios 2, 15 al 16. Pablo describe de esta manera su ministerio y el ministerio de todos los que predicamos la palabra. Porque fragante aroma de Cristo somos para Dios entre los que se salvan y entre los que se pierden. Para unos, olor de muerte para muerte. Para otros, olor de vida para vida. Como sea, somos aroma de Cristo para Dios. Ya sea que crean o no crean, somos aroma de Cristo para Dios. Para los que no creen, somos olor de muerte para muerte. Para los que creen, somos olor de vida para vida. Dios llamó a Pablo y a su iglesia a ser olor de vida para los que han de vivir. Dios llamó a Pablo y a su iglesia a ser olor de muerte para los que han de morir. Y por eso la conclusión de Pablo en el versículo 28. Sabed por tanto, basado en Isaías 6, sepan por tanto que esta salvación de Dios ha sido enviada a los gentiles, ellos sí oirán. En otras palabras, Pablo está diciendo, ¿saben qué? Todo está saliendo según lo planeado. Ustedes no debían oír. Y por eso el mensaje debe ir a los gentiles, ellos sí oirán. La eficacia de la proclamación del Evangelio no es solo cuando las personas creen, sino cuando no creen también. Escuchen, hermanos, cuando personas no creen, el Evangelio está siendo eficaz. Pero entonces, ¿qué va a pasar con el reino de Dios? ¿Cómo se va a extender el reino de Dios si las personas no creen? ¿Cómo se va a extender el reino de Dios si las personas desprecian el mensaje del Evangelio? El reino no va a seguir creciendo. Entonces miren cómo termina Lucas contándonos la última escena de Hechos. Esto es como, miren, esto es lo que hay que recordar. Las últimas palabras, imagínense a Lucas pensando, bueno, ¿qué voy a decir de último? ¿Qué va a quedar ahí grabado de último en este libro? Y Lucas dice, y Pablo se quedó por 2 años, versículo 30, 2 años enteros en la habitación que alquilaba y recibía a todos los que iban a verlo, predicando ¿qué? El reino de Dios. Y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo, con toda libertad, sin estorbo. En otras palabras, el reino de Dios continúa extendiéndose. ¿Cómo puede ser que se extienda si lo desprecian? ¿Cómo puede ser que se siga extendiendo si no creen en él? Noten cómo termina Lucas. Pablo sigue predicando el reino de Dios, pero ese reino de Dios está relacionado ¿con qué? Enseñando todo lo concerniente ¿a quién? Ahora, esa forma de llamar a Jesús no es tan común, de hecho solo ha sucedido una vez en Hechos. Lo llama el Señor Jesucristo. Curios, Señor. Jesús, el Cristo. Y es casi redundante porque Cristo se podría traducir también como Señor, no el Mesías. Pero Lucas quiere enfatizar, Jesús es el Señor. Él es el Mesías, pero además es el Señor. Pablo está en Roma, en donde vivía el Señor, ¿no? Donde todos los que eran ciudadanos romanos tenían que decir a viva voz, César es Señor. Y Lucas termina este libro diciendo, Pablo continuó predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente acerca del Señor Jesucristo. La razón por la que el reino se sigue extendiendo, sea que crean o no, es porque Jesús sigue siendo el Señor. Así crean o no. Jesús está en su trono y de ahí no lo puede bajar nadie. Esa fue precisamente la visión de Isaías. ¿Le prestaron atención al texto de Isaías 6? ¿Qué es lo que vio Isaías? Isaías estaba en un templo y vio un trono. Y sentado en el trono vio ¿a quién? A Dios. Y Juan después nos dice que era el mismo Jesús. Y vio a Dios sentado en su trono. Ahora, ¿por qué eso era importante? Porque el primer versículo de Isaías 6 nos dice, en el año de la muerte del rey Usías. En otras palabras, la imagen de Isaías 6 es, el rey de Judá ha muerto. Judá en ese momento no tiene rey, pero el verdadero rey sigue en su trono. Esa es la imagen de Isaías, es la visión de Isaías. El verdadero rey sigue gobernando. Después, el verdadero rey, que es Dios mismo, se hizo carne. Y cuando Jesús vino a esta tierra, la predicación de Juan el Bautista fue, el reino de los cielos que se ha acercado. Y Jesús de hecho también citó Isaías 6 para definir su ministerio. Cuando le preguntaron, ¿tú por qué les hablas en parábolas? Y Jesús les dice, yo les hablo por parábolas para que no entiendan. No sea que yo los sane, para que se cumpla la profecía. Pero luego mataron al rey y sin embargo al tercer día resucitó y nuevamente el mensaje fue el reino de Dios no simplemente se ha acercado, el reino de Dios se ha consolidado porque ahora el reino de Dios tiene un rey inmortal que está gobernando desde el cielo. Y de ahí, de ese trono, a nuestro Señor Jesucristo no lo baja nadie. Eso significa, hermanos, que no es simplemente, y escuchen muy bien porque este es el mensaje principalmente de este pasaje, no es simplemente que cuando alguien desprecia el evangelio y no cree, el reino de Dios continúa a pesar de que lo desprecien. Eso no es el mensaje de este pasaje. Este pasaje no está diciendo que cuando personas no creen, el reino continúa a pesar de su incredulidad. No, eso no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es que cuando personas no creen y desprecian el evangelio, ese desprecio es parte del gobierno de Jesús. Y eso es muy distinto. Cuando personas desprecian a Cristo, Cristo está ejerciendo su dominio sobre ellos. Mi mensaje no es que el reino de Dios se extiende a pesar de que personas lo desprecien. Eso lo hemos visto en otros pasajes. Pero el mensaje de este pasaje es que el reino de Dios se extiende cuando personas lo desprecian. Así como la autoridad de Dios en Isaías 6 se expresa al enviar a Isaías a endurecer los corazones, la autoridad de Cristo se expresa también cuando personas creen y cuando personas desprecian. En otras palabras, hermanos, Cristo está reinando sobre ellos incluso cuando desprecian el evangelio. Todo sale según lo planeado. No creo que Lucas escribió este último pasaje para confundir. Creo que Lucas escribió este último pasaje para animar. Para animar a la iglesia. Porque Lucas termina con una escena enigmática. Todo el tiempo hemos esperado que Pablo llegue a Roma. ¿Y qué se imaginaba usted que iba a hacer Pablo en Roma? Yo no sé usted, pero yo pensé que iba a llegar al mismo palacio del César a predicarle al César directamente. Pero eso no es lo que sucedió. Pablo termina en una casita alquilada, preso, recibiendo personas cuando quieran venir a verlo. Y entonces nos preguntamos, ¿cuál es el ánimo? ¿Cuál es el ánimo de Lucas al terminar este libro? ¿Qué debía pensar la iglesia al terminar viendo al principal líder de la iglesia en ese momento, preso, fracasado en cierta forma? Al llegar a Roma. La respuesta es que Pablo está preso, pero la palabra de Dios no está presa. Pablo está preso, pero el reino de Dios no está preso. Jesús sigue siendo el rey. Pablo está preso, pero el rey, el Señor Jesucristo, está en su trono gobernando. Y la voluntad del rey se seguirá llevando a cabo cuando personas crean y cuando personas no crean. Hermanos, el reino de Dios se extiende por la voluntad soberana de nuestro rey. No porque Pedro sea el líder, de hecho Pedro ya desapareció del mapa, ni idea dónde está. Pura especulación después, pura tradición. Pablo, a partir de aquí ya no se sabe exactamente qué pasó. Pero en realidad el reino se sigue extendiendo porque Jesús sigue en su trono. Entonces nos preguntábamos al inicio, ¿qué va a seguir haciendo Jesús después de acabar Hechos? ¿Qué va a seguir haciendo el Espíritu de Cristo en esta tierra al acabar Hechos? La respuesta es la misma con la que termina Hechos. Jesús sigue reinando. Y lo va a seguir haciendo. Por eso, hermanos, podemos saber que cuando nuestro gobierno aprueba el aborto, despreciando y desafiando al Rey de Reyes. No es que Jesús sigue reinando a pesar de eso. Escúchenlo muy bien. Sino que el Rey Jesús está ejerciendo su dominio y está endureciendo corazones para un día llevar a cabo su juicio. Hermanos, esto no es sorpresa. No se sorprendan con lo de Ucrania, con lo de Rusia, no se sorprendan. Nuestro rey está llevando a cabo su plan. Cuando gobernantes deciden invadir otros países rebelándose contra el rey de reyes, el rey Jesús está ejerciendo su dominio y está endureciendo corazones para un día llevar a cabo su juicio. Y cuando personas rechazan el Evangelio despreciando al Rey de Reyes, el Rey Jesús está ejerciendo su dominio y está endureciendo corazones para un día llevar a cabo su juicio. Así que en un mundo podrido y en absoluto caos, la seguridad del pueblo de Dios sigue siendo la misma de cuando terminó Hechos. El reino de Dios también se extiende cuando personas lo desprecian. Por supuesto, hermanos, esto nos lleva a celebrar en la cena del Señor. Deberíamos simplemente como hacer un banquete y celebrar. Jesús está reinando. No a pesar de Rusia y Ucrania, no a pesar del aborto, sino en medio de eso, Él está reinando. Ese gobierno es verdadero sobre todas las cosas. No es un gobierno que se limita a cuando las cosas salen bien. No es un gobierno que se limita solo a los que hacen su voluntad. Es un gobierno que cubre a todos, a todos. Y hermanos, esa verdad tenemos que celebrarla. Tenemos que celebrar que todo está saliendo según lo planeado.